Buenas tardes a todos y bienvenidos al tercer programa de la temporada 2015-2016 de Nostre Sport en la 102.5 UPV Radio Valencia. Tenemos hoy un programa cargado de noticias, de un invitado muy especial, Dani Meroño, que nos contará un poquillo la información valencianista. Y bueno, hoy nos falta uno de nuestros compañeros habituales, Jorge Yepes, que seguramente se incorpore más adelante, pero tenemos siempre al incansable Arturo Fenollar.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Otro programa más aquí en Nostre Sport.
Y bueno, sin más dilación, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, Arturo, esta semana no hemos tenido liga, no ha habido ningún partido, pero sí que ha habido selecciones. Y sí que podemos hablar un poquillo de la jornada que viene del Valencia.
Pues sí, la verdad es que sí. Ha sido una semana que, bueno, para aquel que no le guste las selecciones, pues la habrá pasado un poco mal. Porque aburrida, no ha habido aburrida. Valencia, aburrida y tal. Ahora está sentado en el sofá viendo la selección, pero bueno, yo creo que ya toca un poquito de fútbol como es el Valencia.
Pues vamos a hablar un poquillo ya sin más dilación del Valencia-Málaga. Hay que recordar que juega en Mestalla el sábado 17, este sábado a las 10 de la noche. Y bueno, Arturo, ¿cómo ves el partido?
Hombre, veo un partido que Nuno ha tenido tiempo para trabajar y esperemos que haya trabajado porque creo que tenía muchos deberes, porque la verdad es que el equipo no está jugando muy bien por mi parte y tiene que demostrar mucho ahora mismo.
Sí, la verdad es que hemos visto cómo el equipo no termina de arrancar, cómo no digamos que no es la Valencia que se vio el año pasado, contundente, con bastante más llegada a gol. Y bueno, hay un par de buenas noticias, como es la vuelta de Gaya, que la verdad que se hacía falta un lateral ofensivo.
Pues sí, la verdad es que sí, porque como hemos visto en los anteriores partidos, Orbán es un buen jugador defensivamente, pero respecto a las llegadas al área contraria le cuesta bastante. Y yo creo que con la vuelta de Gaya pues se va a notar un poco más el equipo, tanto defensivamente como a nivel de ofensivo.
Yo a Orbán lo comparo mucho con Moretti, que parece que en medio campo hay una línea que no puede cruzar.
Pues sí, la verdad es que sí, esa comparación es buena. Recordemos que Moretti era muy buen jugador defensivamente. A la hora de correr yo lo recuerdo un poco lento, hay que decirlo, pero era trabajador, eso nadie lo duda, igual que Orbán. Y yo creo que Orbán, pues bueno, tiene aún margen de mejoría.
Sí, es cierto que, bueno, Orbán la verdad que ha cumplido. Es cierto que no es un lateral muy rápido. Cuando tiene su banda a un extremo veloz, le cuesta mucho aguantar la posición. Pero bueno, es cierto que tenía un papel complicado, tuvo que jugar en Lyon, tuvo que jugar
Bilbao también.
En Bilbao. Y bueno, no lo hizo mal del todo, sí que es cierto.
No, la verdad es que lo hizo bastante bien, pero ahora con la vuelta de Gaya yo espero un Valencia un poco más cambiado. La verdad es que en uno yo creo que ha tenido, lo que he dicho antes, yo creo que ha tenido mucho tiempo para trabajar, tanto a nivel táctico como en el físico de los jugadores, porque recordemos que, no sé tú, pero yo noto que los jugadores físicamente se agotan más que el año pasado.
Sí, ese tema de todos modos lo comentaremos más adelante, pero es cierto que, lo comentamos otro día de hecho, no puede ser que a estas alturas de competición llevamos un mes tan solo de competición, 7 partidos de Liga, 2 de Champions, hemos tenido muchas rupturas musculares, hemos tenido Enzo lesionado, Abdenur, Gaya, Ryan, André Gómez, una recaída, son demasiado lesionados para tan poco tiempo.
La verdad es que sí, sobre todo porque estamos al principio de temporada, tienes aún la Champions y la Copa del Rey, así que no sé yo cómo va a aguantar el equipo si sigue con esa dinámica de rupturas musculares y ese nivel físico, pero bueno, yo creo que poco a poco se irá mejorando, o eso espero.
Sí, bueno, la verdad que empeorar ya es complicado.
Sí, la verdad es que se antoja bastante complicado.
Y bueno, otra buena noticia que ya lo vimos en Bilbao, André Gómez, que se antoja titularísimo.
La verdad es que sí, es una pieza ahora mismo, es una pieza fundamental en el proyecto del Valencia. Pero bueno, lo que dije en el programa anterior, creo, yo dije que nuestro problema también está en que no podemos tener un André Gómez dependencia, por así decirlo. Tenemos mucha dependencia a él. Y es un jugador que trabaja muchísimo, que lo da todo por el equipo, pero claro, ya hemos visto que se puede romper y hay que pensar también en tener a alguien en el banquillo que pueda suplir esa baja cuando la tengamos.
Sí, bueno, lo que dices tú es verdad, lo de André dependencia, pero también es cierto que es de los pocos jugadores, por no decir el único, que es capaz de romper líneas y de dar ese último pase que cree peligro.
La verdad es que sí, es un jugador, para mí ahora mismo, como he dicho, clave en este Valencia. Es muy importante.
Y bueno, vamos a hablar, antes de entrar, de que entre nuestro compañero Dani Meroño, vamos a hablar de una pequeña pregunta que te hago. ¿Alcácer o Negredo?
Es una pregunta un poco... Es que en los anteriores programas ya hemos hablado bastante de Negredo, creo yo. Yo creo que esta vez apostaría por Alcácer, más que nada porque en la selección ya hemos visto que marcó un gol, y eso que tuvo pocos minutos cuando salió. Y marcó un señor gol, un buen desmarque entre líneas, y lo marcó.
Así sí, que... bueno, Alcácer viene... Parece que está más enrachado. También es verdad que, bueno, no hay ningún delantero ahora mismo que esté muy en forma, pero bueno, es cierto que ahora mismo Alcácer estaría un poco por delante de Negredo por la actuación que hizo en la selección española.
La verdad es que sí. Sobre todo, bueno, yo creo que Negredo ha tenido muchas oportunidades, y la verdad es que yo, por mi parte, es verdad que en el Mónaco marcó un gol importante para la clasificación en Champions, pero yo no lo veo... Lo veo a un nivel ahora más bajo. No sé qué le ha pasado. Yo creo que es un jugador que ha demostrado en otros equipos que puede marcar goles, pero ahora mismo lo veo en muy baja forma. No sé cómo lo verás tú, pero yo lo veo así.
Sí, no, totalmente. Negredo no está ni mucho más en el nivel que se espera de él. Pero bueno, no sé, no cae en uno. Y de hecho, tu medio pregunta sobre Negredo me hace a mí hacer otra pregunta acerca de... ¿Crees que Nuno hará algún tipo de rotación pensando en el partido de Champions del martes contra el Gent?
Hombre, yo creo que es... importante ambos partidos, y los jugadores, yo creo que hay que jugar los dos partidos con los titulares y darlo todo, es lo que considero yo. Pero bueno, seguramente, conociendo a Nuno, hará alguna rotación, seguramente, conociéndolo.
Sí, bueno, no sé si lo hará en este partido, lo hará en el de...
El Gent, no lo sabemos.
El Gent, pero bueno, sí que es cierto que nos podemos esperar cualquier cosa de él.
Sí, la verdad es que sí. Ya últimamente de Nuno esperamos cualquier cosa. Mismo a lo mejor no sale con la alineación de 5 defensas. Ya no lo sabemos.
Sí, bueno. Nuno ya sabemos que es especialista en cambiar la alineación y tácticamente, pero bueno.
Pero bueno, yo creo que ya veremos. Yo espero que haya trabajado, haya hecho sus deberes, porque tenía mucho trabajo por delante. La verdad.
Y bueno, otra buena noticia para el Valencia es la recuperación de... Bueno, casi recuperado Enzo Pérez, que vuelve a tocar balón. Lo hemos visto en Paterna, que estaba entrenando ya en solitario, pero por lo menos ya...
Hombre, Enzo, la verdad es que es un jugador que yo he visto que es bastante completo, ¿no? Aparte, defensivamente, también en ataque es bastante bueno. Pero yo creo que, por ejemplo, tenemos también a Javi Fuego, que lo hace muy bien. Lo considero un jugador también bastante fundamental, la presencia de Javi Fuego. Y Enzo, pues bueno, nos sirve bastante a la hora de pasar el balón y de defender también.
Bueno... Como ya dijimos, en ese momento ya que todo el mundo esperaba, tenemos al teléfono a Dani Meroño. Buenas tardes, Dani.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Dani? La verdad que estábamos ya ansiosos por escucharte. Y bueno, queríamos un poco ya meternos directamente con la actualidad valencianista, preguntarte un par de cuestiones, a ver qué te parecen.
Claro, por supuesto, lo que necesitéis.
Perfecto, muchas gracias, Dani. Pues bueno, simplemente queríamos un poco que nos comentaras unos temas que son los más de raíz actualidad. Y bueno, el primero es una pregunta muy general. ¿Qué opinas de la figura de Nuno, y tanto en relación personal, y cómo crees que se lleva con el vestuario?
Bueno, pues Nuno Espíritu Santo, lo cierto es que ha evolucionado según iba asentándose en el Valencia Club de Fútbol. Sí que es cierto que conectó muy bien la temporada pasada con los futbolistas, hizo que el grupo, que no olvidemos, formó Rufete y su equipo de trabajo, junto con la gestión de Peter Lim, con la ayuda o no sé, desconozco, de Jorge Méndez, pues bueno, formó un buen grupo de trabajo, un grupo que iba, remaba todos a una, remaban todos en la misma dirección, en la de intentar conseguir una, pues bueno, plaza para la Liga de Campeones. Puede que este año la relación se haya deteriorado un poco por ese mare magnum, ¿no?, que hubo en verano, por esas discrepancias, ¿no?, entre ya no solo la cúpula del Valencia Club de Fútbol, que acabó por la dimisión de Rufete y Amadeo Salvo, sino también por algunos futbolistas que no terminaban de conocer muy bien cuál era su rol después de las incorporaciones que se han hecho, que pues desde el punto de vista de ya no solo de muchos futbolistas, sino también de aficionados, no mejoraban lo que había o quizás no compensaban las carencias que el equipo tenía la temporada pasada. la relación con los futbolistas es buena, no tiene por qué ser mala. Sí que es cierto que personalmente no tiene ningún problema con él, pero profesionalmente pues hay algunas cosas que chirrían y poderosamente pues quizás no está en su mejor momento. Hay futbolistas que pues no están cómodos con un Espíritu Santo porque les gustaría tener más protagonismo o porque quizás no entienden muy bien cuál es su papel en el equipo. No obstante, pues bueno, yo personalmente contra uno no tengo absolutamente nada. Creo que, bueno, pues bueno, tampoco lo conozco tanto como para juzgarlo en la intimidad, pero profesionalmente yo creo que es un entrenador que sí que puede que tenga buenos miembros o buena base, pero que bueno, debería un poco dejarse asesorar, debería un poco, no sé cómo decirlo, pero quizá tener una idiosincrasia, una filosofía algo más sólida, más robusta, y poder, yo creo que en segundo año en el Valencia debería saber un poco defender su sistema de juego o defender su idea de fútbol, porque a día de hoy nadie sabe exactamente cuál es el esquema en el que más cómo se encuentra, porque empezó con un 4-3-3, luego fue 4-2-3-1, luego fue 5-3-2 y ha ido variando, ¿no?, el esquema táctico. Entonces, básicamente creo que en un Espíritu Santo lo que debería hacer es un poco dejarse ayudar, dejarse aconsejar, y yo creo que para eso tiene algunos profesionales al lado, ¿no?, como Ruiz Silva, como Phil Neville, y yo creo que pueden servirle para dar otro punto de vista a un entrenador que, salvando las distancias, ¿no?, en algunos aspectos, pues recordaba al más, ferviente Mourinho, ¿no?, en cuanto a soberbia, en cuanto a mensaje en rueda de prensa, porque esa es otra de las cosas que quizá la gente pues ha criticado. No entiendo por qué a veces detallaba partidos que no se parecían o no se asemejaban a lo que estaba ocurriendo dentro del terreno del juego.
Sí, a la realidad.
Con lo cual, la gente lo que quería es, y lo que quiere, igual que los futbolistas, es comunicación, es realidad, es seriedad, y es un poco el mensaje que se intenta trasladar ahora también desde el club, ¿no? Que el Valencia, pues bueno, más allá de los resultados, que haya comunicación, que vayan todos a una, y que el entrenador esté más cerca de sus futbolistas, porque sí que es verdad que a algunos jugadores los ha cuidado en exceso y a otros no tanto, ¿no? A pesar de que públicamente no los haya matado, pues sí que es cierto que con algunas actuaciones o con algunas conversaciones que han trascendido, pues era evidente, ¿no?, que no contaba con unos jugadores poco más, dependiendo un poco del momento que haya vivido el equipo.
Es cierto lo que dices, y también hay mucha gente que cuestiona que el cambio de Nuno ha sido por su ayudante Ian Castro, que se fue, como que fuera su mano derecha el que más guiaba al equipo. ¿Estás de acuerdo?
Yo no creo que fuera tan determinante Ian Castro en ese sentido, pero sí que creo que en uno de Espíritu Santo se desprendió de él. Yo creo que quizá a lo mejor, no sé si le molestaba o no estaba contento o no estaba cómodo trabajando con él. Yo creo que llegaron a un acuerdo de acabar bien, pero al fin y al cabo acabar. Llevan varios años juntos. Y bueno, si fuera la cabeza pensante, ahora mismo que está en el Newcastle, Ian Castro pues iría como una moto el equipo de las Urracas, pero al final no levanta cabeza tampoco ese equipo, con lo cual tampoco creo que sea tan determinante la figura de Ian Castro, pero sí que es verdad que, pues bueno, entiendo que era una persona, un ayudante, un adjunto que le hacía buena faena, y yo creo que al final la relación se deterioró por X motivos que desconozco o que desconocemos, y al final decidieron tomar caminos distintos. Uno puso la excusa de su padre, motivos personales para abandonar el club, pero al final pues fue por eso.
Y cambiando un poco de tercio, hay un tema que preocupa bastante a la afición, y es la renovación de Fegulí o la no renovación de Fegulí. ¿Cómo ves el tema ese?
Bueno, pues la renovación de Fegulí, yo creo que según pasa lo está complicando más, ¿no? Sí que es cierto que el jugador está cómodo ahora mismo, tanto en la negociación como deportivamente está jugando bastante bien, es de lo mejorcito, de lo que llamamos de temporada, de lo poco salvable, y digo que está cómodo porque según Santa Navidad, pues él tiene la sartén por el mango, como se dice, porque al final no tenemos que olvidar que a partir de enero pues es agente libre y puede negociar con quien quiera, con absoluta libertad, con lo cual su precio en el mercado se dispara, y porque claro, al estar gratis, al ser gratis, al tener esa libertad de poder negociar y poder salir a coste cero, pues bueno, la prima de fichaje que puede embolsarse puede ser muy alta, ¿no? Con lo cual Valencia tiene que estar listo, tiene que estar atento y tiene que moverse bien y saber manejar los tiempos. Yo creo que le queda de aquí a Navidad para intentar encauzar una negociación que ahora mismo, no sé si está estancada, pero no ha avanzado en absoluto. Con lo cual, yo creo que ahora mismo Fegulí es el que tiene el sartén por el mango, y que no olvidemos que yo creo que se ha ganado cobrar bien, Y que quiere estar en el mismo rango salarial que Dani Parejo, que está en torno a 2,5 millones de euros. Es una cantidad excesiva, muy alta, pero cuando se empezaron a hacer las renovaciones por lo alto, con la de Parejo, con la de Piatti, se sientan precedentes que luego, pues bueno, otros futbolistas que llevan más años en el vestuario y que consideran que pueden pues bueno, aportar tanto o más que ellos, pues es normal que pidan por esa boca que al final se están ganando.
Y tuvieras que mojarte, Dani, ¿qué dirías? ¿Que va a renovar o que no?
Yo creo que va a renovar, yo creo que sí que va a renovar. Porque el futbolista tiene la intención de renovar y quiere continuar. Otra cosa bien distinta es que al final, pues bueno, los plazos que marca el fútbol son a veces complicados de entender, ¿no? Porque un movimiento puede cambiarlo todo, una decisión, un pensamiento, una lesión puede cambiarlo todo. Con lo cual, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué ocurre. Pero yo, si tuviera que apostar, yo creo que sí que va a renovar, pero... También te digo que según van pasando los días soy menos optimista.
Y bueno, como todo el mundo sabrá, ya que eres un gran experto del fútbol, queremos que te pongas un poco en el lugar de Nuno y que nos digas qué le falta al equipo o qué cambiarías tú para que el equipo mejorara.
Bueno, yo al final lo que cambiaría es sencillo. Yo creo que la planificación deportiva no ha sido buena y lo que cambiaría son algunos futbolistas que han venido por otros, tal cual. Lamento ser así de duro, pero es que es así. Eso lo primero. Y lo segundo, pues yo soy de los que sí, que hay que adaptarse a los partidos, hay que adaptarse a las circunstancias, pero que sobre todo hay que tener una base, una idea o una filosofía de fútbol. Y yo creo que este Valencia ahora mismo, pues con un año y medio trabajado, pues creo que no la ha trabajado, valga la redundancia, lo suficiente y no tiene un esquema claro. Y me parece algo grave porque... Desde luego, yo lo que primero que haría desde que hubiera entrado antes sería intentar implantar una manera de fútbol acorde a los futbolistas que tengo y a las ideas que yo manejo y en base a eso pues empezar a funcionar como se hizo el año pasado. Este verano es un verano importante para poder reforzar al equipo y planificar bien para poder suplir las carencias que tenía más allá de si se va Otamendi o se queda o algún futbolista que se marche o se quede de última hora o imprevisible, pero creo que no se han hecho los deberes, creo que se ha fichado mal, por a mi gusto. Y no por desmerecer a los futbolistas, sino porque se ha tenido futbolistas que no suplen las carencias que tenía el equipo y yo ahí para mí reside el principal problema, ¿no? Que pudiendo haber hecho una buena planificación deportiva, haber poder conjuntado un equipo en un momento importante, pues creo que el Valencia no lo ha hecho bien y que ha ido un poco a salto de mata, por llamarlo de alguna forma.
Cuando hablamos de problemas del Valencia, porque evidentemente el equipo no funciona, estando noveno, nueve puntos, las cosas no van bien... Siempre hay un tema que a todo el mundo le aparece y es la falta de gol. Bien por los delanteros, bien por el sistema de juego. ¿Qué opinas sobre esta pólvora mojada?
Bueno, pues sí que es cierto que pues Negredo no termina de arrancar, ¿no? Y eso que es un fiel defensor de Negredo. Paco Alcácer tampoco está teniendo su mejor año, pero cuando los dos delanteros, o incluso tres, si cuentas a Rodrigo, no están teniendo su año o no están llegándole balones, ¿vale? Es porque quizá el esquema no es el adecuado, porque cuando... dos de los mejores delanteros de España y por no decir de Europa no huelen una y luego pues bueno sale poco que hacer con la selección y marca dos chicharros, pues al final ahí falla algo y lo que falla principalmente es eso, que no hay buena, no hay buen sistema de juego desde luego y yo creo que eso es lo fundamental.
Sí, es cierto que bueno, que a un delantero si no le llegan balones es obvio que no va a marcar gol, pero también es verdad que igual cuando le llegan aprovecha las ocasiones por igual porque están fríos o porque no, digamos, no están metidos en el partido.
Sí, 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 al final yo creo que lo que tiene que hacer un Espíritu Santo es un poco entender un poco más a los futbolistas y tener una idea clara de lo que quiere y no quiere hacer, porque al final va, como he dicho antes, va a suelto de mata y no está acertado en ninguno de los planteamientos que hace, sobre todo en ataque, porque el equipo, recordemos, con 4 goles es el segundo menos goleador de la liga, después de del Málaga, con lo cual este fin de semana vamos a ver un duelo de pólvora mojada.
Cierto. Y bueno, para acabar, ya que antes has comentado lo de la mala planificación deportiva, quería un poco que hablemos de los rumores de fichajes. Ahora está sonando Onda como el referente asiático que pedía Draper, se habla de Cherisev, se habla de Biglia. ¿Qué opinas? ¿Quién crees que va a venir?
Bueno, pues del tema Onda no sé absolutamente nada, únicamente lo que se ha publicado en Italia. Del tema Lucas Biglia sí que he podido hablar con gente cercana al futbolista y con el club. El club me dice que no ha habido ninguna negociación por el jugador, que sí que hay informes de él porque Rufete lo siguió la temporada pasada y porque fueron incluso a verlo in situ tanto Ayala como Joan Salvans, un futbolista que por 30 millones de euros de cláusula hasta el año 2017 tiene de contrato y que en torno a 20-25 millones podría salir de la Lazio, pero al final es un jugador que no sé si le necesitaría Valencia, perdón, porque hablando mal y pronto, es que tiene características muy similares a las de Enzo Pérez, o incluso, pues bueno, es un 5 argentino que podría jugar un poco más de volante, pero es que no termina de ser lo que necesita el Valencia. Yo creo que me necesita algo más organizador, algo más como Dani Parejo, y eso ahora mismo en el mercado está a un precio desorbitado, y el Valencia, que yo sepa, no está mirando nada de eso. Lo de Onda, pues bueno, veremos si ocurre o no. Al final, con las declaraciones que hizo Peter Draper, pues bueno, acabó siendo determinante.
Y el tema de Carrillo, que también se hablaba del talentoso extremo del Sporting de Portugal.
Bueno, al final el tema de Carrillo yo creo que es muy similar, ¿no?, a lo que ha pasado con Bacalli, ¿no? Es un futbolista que, digamos, está forzando el poder salir gratis. Es un futbolista que está apartado ahora mismo, es un futbolista que no va a renovar. Es un futbolista que maneja y controla a Jorge Méndez, aunque sea directamente suyo. Yo creo que es significativo, ¿no?, un poco en la maniobra que está haciendo André Carrillo para salir, y creo que el Valencia podría ser un destino viable.
Pues bueno, Dani, muchísimas gracias por tu participación. Esperamos poder contar contigo en otros programas. Y te mandamos de aquí un caluroso abrazo.
Un abrazo, compañeros. Hasta
Venga,
luego.
Gracias,
hasta
Dani.
Hasta la próxima.
Gracias.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente, ni mucho ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Estudiar bien quieres, comer bien debes.
Todo ciclismo.
Un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
¿Queréis oír historias de aficionados sobre la bici?
Rutas épicas, viajes, información técnica.
Incluso algo del mundo competitivo.
Incluso algo del mundo competitivo.
El mundo de la bicicleta a tu alcance. Los lunes a las 6:30 de la tarde y, si te lo pierdes, el jueves a las 12 del mediodía aquí en radio.upv.es
o 102.5 de la FM.
Todo ciclismo.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
UPV Radio, 102.5.
Bueno, de aquí de nuevo agradecer a Dani Meroño su participación. La verdad que nos ha informado de muchas cosas y temas muy interesantes. ¿Alguna conclusión que sacar sobre lo que ha dicho Dani?
Hombre, pues creo que en general, en líneas generales, no hemos comentado aquí, en parte. Aunque él evidentemente nos ha dado una síntesis aún mejor y más desarrollada de la situación del Valencia, que sabemos que es un periodista bastante conocido por la radio de Insa.
Sí, la verdad que sí.
Y bueno, la verdad es que nos ha dado una buena imagen, más o menos nos ha dicho pues lo que ya decíamos, ¿no? Que la figura en uno, pues en uno tiene que basarse ya en un sistema, tiene que aclararse ya, porque evidentemente se nota que al equipo le cuesta bastante encadenar varios partidos ganados, le cuesta bastante jugar varios partidos seguidos bien, y eso se nota a la larga. Así que será mejor que se vaya asentando una alineación, se vaya asentando una formación.
Sí, yo de las palabras de Dani Meroño saco sobre todo una conclusión, que es lo que creo que todo el mundo veía en agosto, y es la planificación deportiva. Creo que ha sido un desastre. Creo que se ha fichado... Me viene ahora mismo a la mente la famosa frase de Rafa Benítez, cuando se fichó a Canovio y dijo: he pedido una lámpara y me han traído un sofá. Pues me parece algo muy parecido. Creo que el equipo necesitaba unos jugadores determinados y se han traído otros que no hacían falta.
Claro, luego también algo que ha remarcado, que me ha gustado, ha sido que Nuno ha dejado entrever como que tiene mucho trabajo. Es decir, es director deportivo, es entrenador, es el que se encarga de fichar, se encarga de demasiadas cosas en la parcela deportiva. Y yo creo que debería centrarse más en entrenar y en dirigir al equipo y que los fichajes los hiciese un director deportivo, como era Rufete, que miraba a los jugadores a lo largo del año y decía quién había que fichar, cómo tenían que jugar, etcétera.
Sí, la verdad que ya lo dijo el gran Kempes hace un mes, más o menos, en las declaraciones que hizo sobre Nuno, y dijo que un jugador no puede centrar un córner y matarlo a la vez, y es la realidad. Creo que Nuno, yo ya no lo sé, porque esto ya es hablar desde mi opinión, no sé si es que se está emborrachando de poder, que quiere ya, digamos, sobresalir del resto, pero lo que sí que es cierto es que debe centrarse más en entrenar al equipo, que falta le hace, porque el equipo no funciona, y dejar que temas extradeportivos, de fichajes y compañía, se encargue el que se debe encargar.
Hombre, la verdad es que sí. Sobre todo, a mí lo que más me ha molestado de este año es el que se haya ido Rufete. Molesta porque ha sido una persona que llegó hace 2 años, más o menos. Más o menos, digamos, cuando ocurrió la crisis de Llorente y eso. Y ha demostrado que podía ser que es un gran director deportivo. Podría ser, no, es un gran director deportivo. Sus fichajes siempre han funcionado. Teníamos el mercado de lo que es Argentina, porque teníamos a Ayala, que fue un gran defensa del Valencia, tengo que recordarlo. Y yo creo que se hizo mal en general en ese aspecto. Tú puedes echar si quieres a Salvo, que no me pareció bien tampoco, porque yo creo que es una persona que ha dado mucho por este Valencia, pero no sé, allá en uno. Yo creo que él mismo se está poniendo la soga al cuello.
Sí, bueno, de todos modos ya hemos dicho muchas veces que es complicado que, dada la situación que tiene uno en el Valencia y dado quién es el dueño y quién es el socio del dueño, Jorge Méndez, es complicado, por lo menos a, digamos, a corto plazo, que haya un cambio en el banquillo. Lo que sí que es verdad, que si los resultados siguen siendo como los que están siendo hasta ahora y el juego sigue siendo igual de paupérrimo, un cambio habrá que hacer.
Bueno, yo creo que en eso tenemos razón. Estos días tendrá que demostrar lo que he dicho, que ha trabajado y que el equipo puede jugar bien. Como el año pasado, yo el año pasado veía más líneas de presión. Yo últimamente este año lo que veo es un equipo que, lo que hemos dicho, el aspecto físico, sé que lo remarco mucho, pero hemos pasado de presionar a encerrarnos atrás. Y hay partidos que empiezas ganando y de repente está encerrando atrás el equipo y no lo entiendes. No presiona ni la salida de balón del equipo contrario ni nada. Me parece un equipo, eso me da señales de que no estamos bien y de que no tienen confianza consigo mismos los jugadores.
Sí, totalmente de acuerdo. Estamos ahora, son las 3 de la tarde, estamos en directo, recordar, en la 102.5, en UPV Radio. Y bueno, vamos a cambiar un poco, no de todo el tercio, porque vamos a seguir hablando del Valencia, pero más en el ámbito de las selecciones. Hay que recordar que al haber parón liguero, ha habido clasificación europea para la Eurocopa. Y bueno, un poquillo vamos a enfocar esta sección, a hablar de los diferentes jugadores que han participado con sus selecciones o que han ido convocados. Y vamos a empezar con España. En primer lugar, decir que ganó sus 2 partidos, 4-0 ante Luxemburgo, 0-1 ante Ucrania. El de Ucrania, un partido malo, malo.
Yo el de Ucrania, la verdad es que lo vi y fue un partido, yo no sé a qué jugó España, porque teníamos a De Gea y a la defensa, básicamente, porque el equipo, es verdad que tuvimos ocasiones también, todo hay que decirlo, pero yo vi una España un poco floja para ir a un europeo así. Hay que ir más a tope, yo creo.
Sí, bueno, no se jugaba nada. Era un poco de los que prefirió probar, experimentar con nuevos jugadores. Y bueno, la verdad es que le salió bien porque ganó el partido, pero bueno, el juego dejó mucho que desear.
Sí, la verdad es que sí. De hecho, yo vi un poco de carencia defensiva y porque teníamos a De Gea cuando tocaba, creo yo, si no, nada. Y es verdad que tampoco, bueno, Alcácer creo que salió, si mal no recuerdo, salió titular, pero luego fue sustituido por el minuto 70, 75 más o menos, ¿no? Si mal no recuerdo.
Sí, más o menos. Hay que recordar, bueno, ya que has mencionado el tema de Alcácer, precisamente íbamos a hablar de él. Paco Alcácer fue protagonista porque marcó los 2 goles ante Luxemburgo, que era el partido importante porque aún no estaba cerrada la clasificación. Marcó el segundo y el tercer gol. Salió de suplente por la lesión de Morata. Y bueno, cumplió.
Yo creo que es un jugador que hay que darle, en este Valencia deberían darle más oportunidades a partir de ahora. Más que nada porque yo creo que se le ha dado muchas oportunidades a Negredo, sé que ha sido un fichaje caro, pero yo creo que Alcácer, como es de la casa, tendrían que darle más la oportunidad y es un delantero joven aún que puede aprender bastante. Y mismo lo hemos visto en España, fíjate, se lesionó Morata no había, y de golpe de repente marcó 2 goles, como quien no quiere la cosa. De hecho, si mal no recuerdo, dieron el dato a la televisión, pero creo que marcaba cada 70 minutos un gol con la selección, más o menos, si mal no recuerdo.
Sí, y de hecho ha sido el máximo anotador de la selección española en la fase de clasificación, teniendo en cuenta lo poco que ha jugado, porque hay que recordar que Alcázar hay partidos que ni ha jugado y otros que ha salido como suplente. Tiene mucho mérito.
La verdad es que sí, de hecho, mismo te voy a poner el ejemplo de la sub-21. Yo recuerdo ver un partido en una semifinal, no me acuerdo ahora mismo, sé que era un europeo, no me acuerdo contra quién era. Pero el partido estaba muy atascado, España tenía que marcar un gol. Recuerdo que creo que íbamos perdiendo 0-1 y salió Alcácer y marcó 2 goles, dio una asistencia. Vamos, fue aquello una barbaridad. En 15 minutos había hecho todo él. Y
sí, Alcácer es un hombre que, digamos, no te sorprende. No es un delantero que digas, madre mía, menudo crack. Pero es verdad que tiene gol y eso se paga.
Hombre, yo creo que es más... Aparte que tiene goles, más un ratón de área. Es decir, él tiene la capacidad de que centran un balón y es capaz de ponerse al primer palo y justo que pase ahí el balón y él marcar. O sea, es un delantero que sabe dónde ponerse y en qué momento para marcar el gol. Y eso lo hemos visto en muchos partidos. Bueno, yo lo noto. Hay partidos que incluso sin necesidad de marcar, le da el balón, rebota la defensa y fuerza un córner o lo que sea. Pero vamos, que se nota. Es un jugador que tiene presencia en el campo y que a la defensa la lleva un poco mal del equipo contrario.
Sí, siempre está ahí, en su sitio, que eso para mí es fundamental. Y bueno, como ya hemos dicho, y bueno, lo hemos mencionado anteriormente, en el principio del programa, este partido contra el Málaga se presupone que Alcácer sea el titular.
Pues eso esperamos, la verdad, después de... Yo creo que ya le toca tener otra oportunidad, ya le toca demostrar, como ha demostrado la selección, ya que viene la selección marcando goles, ¿por qué no venir a Valencia como titular y marcando goles también? Que es lo que espero yo también, vamos.
Sí,
después de la situación en la que estamos todos desesperados ya.
Sí, la verdad es que ahora mismo ya no sabe... Yo lo comentábamos con Dani, no sabemos ya si la culpa es de los delanteros, si es de los... extremos y es de los organizadores, es que no sabemos, porque la verdad es que Alcácer va con España y marca 2 goles y Alcácer juega en el Valencia y no es que no marque, es que no tira puerta.
Es que tampoco le llegan balones, es decir, y los que le llegan o es una piedra, como decimos todos, un pase largo que se va de aquí a, como decía Pepe, es al puente de la peineta. Y otras veces pues le llega el balón pero el disparo o lo bloquea un defensa o lo que sea. La verdad es que en ese aspecto el Valencia tiene mucho trabajo por delante, como venimos diciendo desde hace tiempo.
Antes de cambiar de selección y de hablar de otras y otros jugadores de Valencia, quiero recalcar una frase que ha dicho Dani Meroño, que ha sido acerca de que Nuno se ha cargado a algunos futbolistas. Es justo lo que hablábamos la semana pasada con el tema Rodrigo y creo que está pasando con otros jugadores, porque es verdad... que yo lo que no me puedo explicar, yo puedo entender que si tú fichas a un delantero que es malo o que te marca 4 goles de normal por temporada, no va a venir aquí y te va a marcar 30. Pero yo lo que no puedo entender es como fichas a un delantero como Rodrigo, que jugaba más de segunda punta, marcara 17 goles, 18 goles en el Benfica, venga aquí y no sea capaz de no caerse al suelo.
Ya, es lo que tú dices, venimos hablándolo desde el programa pasado. Rodrigo es un jugador que vino aquí como un gran fichaje, como un gran delantero, todo hay que decirlo porque todos estamos muy ilusionados con él después de su gran temporada en el Benfica, pero la verdad es que el año pasado, la temporada que se hizo, no hizo muchos goles, hizo alguna asistencia y esta temporada la verdad es que no se está notando su presencia para nada y lo que veníamos diciendo, hay aficionados que dicen, este jugador es muy malo, mismo yo en mi casa... Tengo un aficionado que enseguida me está diciendo, este es muy malo, no hace nada, sale, míralo, no hace nada. Y yo le digo, pero si es que me lo pones de extremo a pierna cambiada y es como si yo te ponga Mustafi de extremo derecho. O sea, no es un jugador que se desenvuelva en esa posición. Lleva en el Benfica, jugaba como segundo delantero o como delantero centro. Y hemos visto que es un jugador, yo lo veo más un poco perfil Benzema, por así decirlo. Es un jugador que a lo mejor no te puede marcar muchos goles, pero da muchas asistencias... Y yo creo que una media de 10-15 goles te puede dar, si lo pones en su posición.
Sí, es un jugador muy aprovechable, pero entre que en uno no ha sabido, no ha querido ver dónde jugar realmente y que ya parece que la afición ha colmado su paciencia, ahora mismo Rodrigo está defenestrado. Esperemos que le den esa oportunidad porque yo sigo creyendo en Rodrigo. Hay gente que cree en Negredo, yo creo en Rodrigo porque en primer lugar tiene 24 años, no tiene 30, por tanto le queda mucho fútbol por delante y ahora le quedan sus mejores años. Creo que es un delantero que ha demostrado con creces lo bueno que es. Ha jugado a sus 21 marcando, me acuerdo yo, 4 o 5 goles en un partido. Es un grandísimo delantero, pero como has dicho, delantero, no extremo.
Claro, es que ahí está la diferencia. Pasa que Nuno, como dijimos creo que hace dos programas, es que Nuno no intenta amoldarse al equipo, es decir, no intenta hacer una alineación en función del equipo que tiene. Intenta hacer su alineación con los jugadores que tiene, y eso es imposible. En todos los equipos tienes que amoldarte un poco o acoplarte o adaptarte a los jugadores que tienes y hacer una alineación en función de lo que tienes, no de lo que no tienes. Y sí, el 4-3-3 se ha visto que al principio era efectivo, mucha línea de presión, pero es que ahora mismo no es efectivo. Yo siempre, lo que dijimos el programa pasado, un 4-5-1 yo creo que es lo que mejor le vendría al Valencia, con un único delantero y un media punta como André Gómez, o mismo Rodrigo a lo mejor. Seguramente lo haga bien de media punta, porque ya dijimos, Benfica, segundo delantero o delantero centro.
Así sí, que ahora mismo hay que recuperarlo para la causa. No puedes esperar decir, lo pongo de delantero en Marco Hattrick.
No, eso es imposible. Tiene que ir partido a partido, como dice el Cholo. Y ha dicho muchos grandes entrenadores, pero yo creo que Rodrigo tiene que ir poco a poco y tiene que ponerlo en la posición suya, en su posición natural, que es lo importante. Y bueno, yo creo que en ese aspecto yo creo que ya lo hemos hablado bastante.
Sí, vamos a hablar ahora de otras selecciones, más brevemente. En primer lugar vamos a hablar de Alemania, de Mustafi, que bueno, Mustafi no jugó ni un solo minuto, pero fue convocado por Lowe. Recordar que Alemania se clasificó también para Eurocopa, ganó a Georgia 2-1, perdió con la República de Irlanda 1-0, pero bueno, resultado queda igual.
Bueno, Alemania ya estaba clasificada. Yo creo que Mustafi en un futuro, más adelante, será titular de la selección. Mismo porque en el Valencia está demostrando ser un jugador importante, un pilar importante, tanto como a nivel de capitán, que no es ni capitán del equipo, pero debería serlo, como a nivel de jugador. Es un jugador trabajador, un jugador que tácticamente y defensivamente es una pasada y me encanta. Y hay que pensar que, bueno, yo cuando leí la prensa en su día, cuando lo fichamos de la Sampdoria, jugaba de lateral derecho. Sí. Y luego lo pusieron de central. Que eso ya, bueno, me quedé un poco asombrado.
Sí, como Mathieu, pero a la inversa.
Exacto, pero a la inversa. Y es un jugador que a mí me gusta mucho. Tácticamente, los pases, la salida de balón la hace muy bien. Lo hace todo bastante bien en general, la verdad.
Sí, y hablando ahora de Mustafi, simplemente comentar que el Valencia le quiere subir el sueldo, le quiere hacer un contrato mejor, porque hay que recordar que ahora mismo pues está en los escalones más bajos en cuanto a salario. Que solo cobra, bueno, solo, decimos solo como solo. Si fuera normal, pero bueno, para un futbolista de ese nivel es poco. Cobra 800.000 euros netos por temporada, cuando por ejemplo hay jugadores como Dani Parejo o Piatti que están cerca de los 2,5 millones netos.
La cláusula no recuerdo que eran 30
50.
Millones. 50 millones. Hombre, yo creo que llegó la hora de subirle el sueldo, porque es un jugador que a la larga va a hacerse fundamental. La afición lo quiere y fíjate, se ha ido Otamendi, pero yo a veces no noto la ausencia de Otamendi por Mustafi, si no se notaría más, creo yo.
Sí, es el futuro capitán, creo que tiene madera. Ahora mismo es complicado, hay que ser realista, es complicado mantenerlo porque está detrás de él el Barça, el Madrid, el Bayern de Múnich. Hay muchos equipos que lo quieren, pero bueno, él está a gusto. A ver si se le hace una subida de sueldo
acorde al
rol que tiene. Y a ver si hay suerte y se puede quedar un añito más.
Pues sí, eso esperamos todos. Yo creo que toda aficionada valencianista busca esa renovación. La necesitamos como el comer, porque buscar un defensa de su nivel y de su edad es muy difícil ahora mismo. Y es un jugador, como has dicho, lo quieren muchos equipos y son equipos que pueden pagar ese dinero. Bueno, ahora mismo el Barcelona tiene sus problemas, como todos sabemos, lo leemos en el periódico, pero vamos, básicamente puede pagarlo, fácil. Sí. Puede ponértelo a la mesa los 50 millones y llevárselo. Y la verdad es que es un jugador que para mí ahora mismo es una pieza muy clave en el proyecto.
Y bueno, vamos a hablar también de la... Bueno, seguimos con la zaga defensiva del Valencia, con otros dos jugadores, esta vez portugueses, que fueron convocados para la selección portuguesa sub-21. El primero fue Rubén Bezo, que no jugó ni un solo minuto. Y el segundo fue João Cancelo, que está siendo una de las revelaciones de la liga. y del Valencia, porque la verdad es que hubo mucho debate con, no, ese Cancelo no vale 15 millones, pero la verdad que viendo las últimas actuaciones, creo que la que marcó con el Valencia contra el Zenit en Champions, que está jugando titular y está cumpliendo con creces, y recordar que jugó los 90 minutos de ambos partidos de la sub-21 y que en el último partido contra Grecia, que ganó 0-4, Cancelo volvió a marcar otro gol, que es algo curioso porque es un lateral, hay que recordarlo.
Bueno, Cancelo creo que era un jugador que anteriormente fue extremo y que se reconvirtió a lateral, si mal no recuerdo, porque lo leí por ahí. Y es un jugador que la verdad es que está demostrando ahora en el Valencia, sobre todo, marcó un gol hace nada, en el Zenit marcó un golazo, la verdad, todos lo vimos. Se la comió el portero, aunque el portero suyo era un poco malo, pero no pasa nada, se la comió. Y la verdad es que, bueno, yo creo que, como siempre hemos dicho, Cancelo es un jugador que en el perfil de ofensivo es muy bueno, juega muy bien, la verdad es que dribla muy bien, pero a nivel defensivo le queda mucho trabajo por delante y es algo que en uno tiene que explotar, pero claro, ya veremos cómo lo explota en uno. Y nada, básicamente respecto a Bezo, pues Bezo me parece un jugador que siempre que ha salido el banquillo ha cumplido, excepto ese partido del Bilbao, que todos nos quedamos un poco diciendo que no estaba...
Muy frío.
Yo creo que se puso muy nervioso, veía que tenía mucho peso encima porque era un partido importante para el Valencia. Y bueno, a veces los nervios en jugadores jóvenes pues pasan factura mismo. Entonces, bueno, yo creo que con el tiempo demostrará otra vez su alto nivel.
Y bueno, vamos a acabar ya esta sección de selecciones y primero también mencionar que Bakary fue seleccionado para la absoluta belga, no jugó ni un minuto en ninguno de los dos partidos, pero bueno, tiene mucho mérito con una selección como Bélgica, que es una selección muy potente, esté convocando ya a Bakary con 19 años solo.
Hombre, la verdad es que Bélgica, haciendo así un pequeño inciso, creo que es una selección ahora mismo que la Eurocopa la puede ganar, pero por la calidad que tiene. Tiene unos jugadores de una calidad espectacular en el Mundial mismo. Ya se empezaba a ver un poco que la Bélgica que estamos viendo es bastante potente ahora mismo. Tiene muy buenos jugadores, tanto a nivel defensivo como a nivel de ataque, y un buen portero como es Courtois, que ya lo hemos visto jugar aquí en la Liga Española con el Atlético. Y Bakary me parece un jugador ahora mismo muy importante en el Valencia, porque cada vez que ha salido los partidos de la Liga se ha notado su presencia en el campo, tanto lo que es plantando cara a su lateral como al central.
Sí, bueno, simplemente comentar de Bélgica que yo es verdad que yo soy un enamorado de Bélgica porque, igual que yo creo que en todas las selecciones tienen su época. España tuvo su época dorada con la Eurocopa, Mundial Eurocopa, que ya ha pasado la época de España porque ahora mismo no tiene el equipo que tenía. Pero ahora mismo Bélgica, como jugadores, para mí es de las mejores selecciones que hay. Es que si solo tienes que ver la parte de arriba con Hazard, con De Bruyne, con Kompany, Lukaku, Mertens, tiene...
Es una barbaridad.
Decir jugadores aquí hasta cansarte.
Sí, sí.
Y bueno, y por último también mencionar que Feghouli jugó con Algeria, partidos amistosos, y que, bueno, que en Algeria está considerado un héroe porque es del mejor que tiene.
Sí, de hecho está dentro de lo que es el Balón de Oro de África, ¿no? Si mal no
sí,
recuerdo.
Junto con Abdennour.
Junto con Abdennour, es uno de los candidatos.
De hecho, ya lo ganó.
Sí, creo que lo ganó, o hace dos.
No sé si fue el pasado o anterior, pero lo ganó hace poco como mejor jugador africano. Es complicado teniendo en cuenta que hay muchos jugadores como Yaya Touré, como Drogba, que también estaban nominados y Feghouli se anticipó a ellos.
Hombre, Feghouli, yo creo que lo estamos viendo en el Valencia, en su selección, bueno, lo vemos menos porque no seguimos Argelia, pero en el Valencia está demostrando bastante, tanto en las bandas se ve que es un puñal, y hay veces que hay partidos que lo hemos tenido en el banquillo y cuando lo hemos sacado ha revolucionado el partido, prácticamente.
Sí. Yo desde aquí hago un llamamiento a que por favor se renueve ya Feghouli, porque creo que se lo ha ganado con creces. Creo que él quiere renovar, lo ha dicho públicamente, lo ha dicho por privado, lo ha dicho en todos los lugares. Está demostrando dentro del campo que quiere renovar y yo creo que va siendo hora que no se espere más, que no se demore y se renueve y ya está. Y bueno, antes de pasar al baloncesto, porque también tenemos que hablar un poquillo del Valencia Basket, que ha empezado con muy buen pie, vamos a mencionar muy brevemente algunos rumores de fichajes. Lo hemos dicho ya con Dani, simplemente comentar algunos nombres que han salido. El de Onda, por ejemplo, creo que es un fichaje más mediático que deportivo. No digo que sea más jugador, no lo digo,
pero yo creo que es un fichaje, como tú dices, más mediático, más a nivel empresarial, más a nivel de impacto en Asia. Pero no es mal jugador, yo lo he visto jugar y no me parece tan malo. Puede jugar tanto extremo como delantero, incluso ha llegado a jugar.
Sí, ya hemos visto que hasta en el Milán, en un Milán en horas bajas, hay que decirlo todo.
Bueno, el Milán, como siempre sabemos, es un equipo que se ha dedicado a fichar gente, por así decir, como digo yo en casa, elefantes, es decir, gente mayor de 30 años para arriba, cosa que no entiendo, pero no sé, el Milán funciona así.
Sí, bueno, lo de, ya hemos dicho, Draper, que es un poco el encargado de internacionalizar la marca del Valencia, ya lo dijo, que un poco que para dar el paso definitivo habría que fichar un jugador asiático. Es posible que venga, ya hemos dicho que Dani tampoco sabe nada acerca del fichaje, pero bueno, es un rumor. Y luego otros dos nombres que han salido, como ya hemos dicho, Lucas Biglia y Cheryshev, Denis Cheryshev, que parece que en el Madrid sigue sin encontrar un hueco.
Ya, la verdad es que es un jugador que en el Madrid siempre es difícil encontrar hueco por la calidad y los jugadores que tiene. Yo creo que Cheryshev es un jugador que el año pasado en Villarreal demostró bastante, tanto extremo izquierdo, incluso creo que llegó a hacer el rol de lateral izquierdo en un partido, llegó a hacer ese rol, y la verdad es que lo hizo bastante bien. Es un jugador que tiene mucha calidad y que puede aportar mucho al equipo, y sobre todo como sustituto de, en caso de que Piatti siga jugando así, yo creo que viene muy bien para hacerle la competencia y hacerle jugar mejor.
Sí, la verdad es que sí. Antes de entrar con el básquet, vamos a simplemente nombrar la próxima jornada de los equipos valencianos. Como ya hemos dicho, jugará el Valencia este sábado a las 10 contra el Málaga. El domingo juega el Villarreal contra el Celta. Buen partido porque ambos equipos están bastante fuertes. Juega el domingo a las 12. Y luego el Real Madrid se enfrenta al Levante en el Bernabéu el sábado a las 4 de la tarde. Un partido, bueno, a priori fácil para los de Benítez. Pero bueno, a ver si el Levante...
Bueno, el Levante más de una vez ha puesto contra las cuerdas, ¿eh? Más de una vez ha puesto contra las cuerdas al Madrid, hay que recordarlo.
Y por último también nombrar que el Almería juega contra el Elche, un duelo de primera, hay que recordar que el año pasado ambos equipos estaban en primera división, y juega en los Juegos de Mediterráneo también el domingo a las 12, coincide con el Villarreal.
Sí, la verdad es que sí, esperemos que el Elche... Pues yo creo que era un equipo que debería haberse quedado en primera esta temporada... Pero el fútbol a veces yo creo que es injusto, por lo que hemos dicho de Hacienda. Yo creo que no tienen por qué pagarla con los pequeños, igual que la pagan con ellos, que la paguen con otros también. Pero bueno, esperemos que sea seguro que veremos un gran duelo, porque recordemos, como ha dicho Adrián, que ambos equipos están en primera.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Owens, los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Hola, soc Carlos Soriano, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. La UPB firma convenis de col·laboració amb entitats de transport públic per a poder accedir a títols de transport en condicions més avantatjoses.
medioambiente@upvnet.upv.es.
UPB Radio, 102.5.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta tras esta breve pausa. Y ahora cambiamos completamente de tercio. Aquí en nuestro sport hay cabida para todo el deporte. Y bueno, ya por fin ha empezado la temporada de baloncesto. Que la verdad que teníamos ganas porque el Valencia Basket estos últimos años está siendo un equipo puntero. Está jugando muy bien. Y bueno, la verdad que ha empezado con muy buen pie, Arturo.
La verdad es que sí. Yo he de decir que el básquet lo estoy empezando a seguir bastante y la verdad es que el Valencia Básquet jugó muy bien. La verdad es que ganar justamente en el Estadio Madrid es bastante difícil, muy difícil. Y bueno, la verdad es que el equipo jugó muy bien. Me fijé que adelantaba mucho las líneas de presión. Y la verdad es que yo creo que fue un gran partido. Y de hecho hubo un momento que estuvimos bajo durante un par de puntos, pero luego enseguida en el último cuarto la verdad es que el Valencia se puso muy serio y jugó muy bien.
Vamos a recordar que el Valencia Basket ha jugado de momento dos partidos como visitante, fuera de casa. Uno de la Liga Endesa y otro de la Eurocup. Ambos los ha ganado. Y recordar, como dices tú, el primer partido que ha ganado ha sido al Real Madrid en Madrid.
Sí, sobre todo el Madrid, que ha ganado, recordemos que hace nada ha ganado todo. Prácticamente.
Ha ganado todo. O sea, ha sido campeón de Europa, de la Copa del Rey, de la Liga.
Y luego de un Mundial de clubes, como de clubes, porque sí, fue en Brasil, un Mundial y eso.
Ha ganado todo. Era que el Madrid era el equipo a batir. En su casa, creo que el año pasado, no sé si no llegó a perder ningún partido, perdió uno.
Creo que llegó a perder uno, pero el resto los ganó y además de forma contundente. Por eso me sorprendió bastante el resultado, sobre todo me sorprendió el estilo del Valencia, que recordemos que tiene un nuevo entrenador,
Pedro Martínez.
Y la verdad es que me he fijado y es una persona que opta mucho por la presión y que es bastante arriesgado, todo hay que decirlo.
Sí, la verdad que Pedro Martínez tiene mucha trayectoria, ha estado en equipos como el Tenerife, el Herbalife Gran Canaria, el último estuvo en Manresa, y la verdad es que es un entrenador que tiene, como dices tú, mucho recorrido, que sabe lo que quiere jugar. Hemos visto cómo ha cambiado mucho el estilo de Valencia, que ahora presiona mucho en cancha rival, intentan robar rápido para hacer ataques muy rápidos. Y hemos visto como de momento está funcionando a las mil maravillas.
Es un Valencia con mucho equilibrio. Yo, por ejemplo, seguí la etapa de Perasovic y he de decir que es un gran entrenador, un grandísimo entrenador, que vino en un momento en el que el Valencia Basket estaba mal. Llevaba varias derrotas y cuando llegó él empezaron a remontar esa temporada. Y la verdad es que jugaba bastante bien el equipo de Perasovic hasta que la temporada que todos sabemos, no me acuerdo si fue el año pasado o hace dos, los jugadores... pues no tenía no tenía jugadores muy destacables, que fue la temporada pasada, y ahora mismo se ha fichado muy bien, todo hay que decirlo, y Pedro Martínez la verdad es que ha hecho un equipo, como dices tú, más de presión, más de ataque, que defiende muy bien sobre todo, porque tú puedes atacar, es decir, puedes presionar la línea, pero luego los jugadores tienen que volver a defender, y la verdad es que lo hacen muy bien, me gusta mucho.
Sí, la verdad es que ha mejorado mucho el juego, pero también es verdad que es lo que hablábamos también con respecto del Valencia, la planificación deportiva... es fundamental en cualquier equipo y en cualquier deporte. El año pasado el Valencia Basket no fichó bien, no. Porque fichó jugadores como Loncar, como Jarangodi, que no dieron buen resultado, que realmente no lo hicieron tan bien como deberían haberlo hecho. Y este año se ha fichado muy bien.
Muy bien, de hecho, nunca recuerdo el jugador de la NBA.
Justin Hamilton.
Que se está saliendo, yo lo he visto y es una pasada.
Yo lo he visto jugar una vez en la NBA, viene procedente de los Timberwolves, que... es un fichaje de renombre y la verdad que aún queda, porque igual la gente no se acuerda, pero tenemos al base de la selección francesa, a Diot, Antoine Diot, que es un pedazo de jugador que está lesionado, pero que cuando vuelva a entrar en la dinámica del equipo le va a dar un pulso al Valencia. Este año la verdad es que tiene las puertas abiertas para ganar todo.
Sí, también tenemos a Van Rossum, que vimos, el partido de ayer se vio, marcó el triple de la victoria, básicamente. Fue un pedazo de triple, de hecho yo ni me lo esperaba, básicamente.
No, la verdad
fue una pasada el triple.
Sí, lo anotó a falta de 8 segundos y la verdad que se la jugó, porque con empate en el electrónico, que te juegues un triple casi sin parar, un poco a la remanguillé, como se suele decir.
Sí, sí.
La verdad que lo hizo muy bien. El Valencia Basket ayer no estuvo tan brillante
como el
día del Madrid, pero sí que es cierto que hizo un trabajo sucio, que se llama, estuvo bien en las defensas, en ataque un pelín más fallón, el juego exterior no fue tan bueno como el día del Madrid, porque el día del Madrid se anotaron muchos triples, pero bueno, la verdad que fue una victoria merecida y tres puntos muy, muy importantes para empezar con buen pie la Eurocup.
Sí, la verdad es que sí, son tres puntos. Además, el año pasado jugamos la Eurocup también y no nos fue muy bien. Y este año empezamos mejor con una victoria. Creo que el año pasado también se empezó con victoria.
No, el año pasado se jugó primero la Euroliga.
La Euroliga y luego...
Y caímos a Eurocup porque no conseguimos pasar de ronda.
Vale, vale.
Pero bueno, sí que es verdad que el año pasado...
Se empezó con mal pie.
No teníamos este equipo, porque también hemos visto como en el partido contra el Nancy... También los fichajes de Stefansson, el islandés, y también de Luke Sigma, que también fue de los más destacados del partido, igual que San Emeterio, otro buen fichaje. Están dando sus frutos y la verdad que hay que reconocer que Montero Valencia Basket ha jugado dos partidos seguidos fuera, ahora le tocan dos seguidos en casa, que bueno, que ganando esos dos, veamos cómo el proyecto se puede ir consolidando.
Sí, la verdad es que hay que recordar, como tú bien dices, que estamos en el principio y que hay que seguir viendo más partidos a ver cómo evoluciona este Valencia Basket, pero pinta muy bien, todo hay que decirlo.
Bueno, ya nos vamos a ir despidiendo. Antes de nada, queríamos lanzar una pregunta para el próximo programa. Y es que, como bien sabes, Arturo, se ha hablado, aunque bueno, yo creo que es algo casi imposible, muy remoto, de la posible vuelta como en formato de cesión de David Villa al Valencia. Yo lo he dicho, yo lo vi muy complicado. Él ha hecho unas declaraciones, él se ha declarado valencianista a muerte. Él siempre va a tener en el recuerdo a este equipo, pero es cierto que es complicado que vuelva. Pero bueno, queríamos lanzar una pregunta para el programa que viene, para si alguien quiere contestarla en nuestro Twitter, arroba nuestro sport, o en nuestra página de Facebook, nuestro sport. Y es, si os haría ilusión, como aficionados, la vuelta de David Villa al Valencia, aunque fuera para un periplo corto de unos meses.
Hombre, yo por mi parte voy a dar mi opinión. A mí me gustaría que volviese David Villa, porque es un jugador que aportó muchísimo al Valencia. Es un jugador que, a pesar de que ya, digamos que tiene una edad, aún puede aportar, podría aportar a este Valencia bastante calidad. Sobre todo, más que calidad, la experiencia que tiene.
Y gol.
Y
gol, que
es lo que nos hace falta. Y yo siempre recordaré sus mano a mano, sus encarar la defensa y chutar lejos más gargol. La verdad es que era un jugador fantástico. Yo creo que todos los aficionados del Valencia quieren su vuelta. Pero como tú mismo has dicho, es bastante difícil. De hecho, él mismo ha dicho que ya le han querido homenajear, pero él mismo está diciendo, tanto a la selección española como al Valencia, que no es el momento, él sigue disfrutando del fútbol, pero que en un futuro más adelante, o en un corto periodo de tiempo, pues sí, querría ver esos homenajes, aunque dice que ya recibe bastante cariño de la afición en ese aspecto.
Bueno, pues recordar que para el programa que viene leeremos vuestros comentarios, tanto en Twitter como en Facebook. Y bueno, para contestar la pregunta, simplemente mencionad el Twitter de Nostre Sport o bien en el Facebook con el hashtag NostreSport4, que será el siguiente programa que tendremos, de 2:30 a 3:30 en directo en la 102.5. Y bueno, yo creo que, Arturo, eso es todo por hoy.
Sí, habrá que ir despidiéndose porque no nos queda más tiempo. Ojalá tuviésemos más para comentar más actualidad, pero no tenemos tiempo ahora mismo.
Bueno, pues ahora os dejaremos con los informativos de la UPV Radio y os esperamos a todos la semana que viene, de 2:30 a 3:30 en directo. Adrián Márquez Valilla, Arturo Fernández Solvay, muchas gracias.
Ha sido un placer, muchas gracias y nos vemos pronto.
La semana que viene también tendremos a Jorge Yepes, que se lo incorporará al programa, que no ha podido por asuntos personales. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Hasta luego.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
arroba NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
NostreSport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.